Saludos, queridos amigos, Luis, Juan Alberto y oyentes de Radio Tamaraceite. Hoy, desde Torrevieja, Alicante, le vamos a ofrecer un conglomerado de entrevistas de alto calado. El mundo del misterio será hoy protagonista en la LEF. El pasado 1 de diciembre, nuestro programa estuvo presente por primera vez en la comida de Navidad que organiza cada año la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP. El evento se celebró en Alicante y allí tuvimos la ocasión de compartir opiniones y experiencias con destacados investigadores de nuestro país, otros medios de comunicación nacionales e incluso con aficionados que también quisieron acudir libremente. La verdad es que el ambiente reinante fue sensacional. Tras la oportuna comida, tuvo lugar una reunión con todos los presentes, en la que los miembros más destacados de la SEIP argumentaron las líneas y objetivos de la organización e hicieron un balance de las investigaciones más relevantes del 2007. Quien les habla, Samuel Sánchez, tuvo la oportunidad de entrevistar para el Alef y cienciamisterio.com algunos de los protagonistas más notables que hicieron acto de presencia. Entrevistamos a Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Amorós nos habla en primer término de esa comida anual que celebra cada año la SEIP.
Efectivamente, es un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y sí, es una comida anual que normalmente nuestra organización crea desde el Departamento de Eventos, pero no es una comida de la SEIP, es una reunión de investigadores, una reunión de personas relacionadas con el mundo del misterio. Y bueno, pues desde personajes muy conocidos hasta personajes que no son nada conocidos y que no tienen nada que ver, que vienen aquí como público para ver qué hay y demás, no son todos bienvenidos. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Este año pues ha sido, yo creo que bastante interesante, ha venido mucha gente y bueno, para nosotros ha sido un verdadero placer, sobre todo pues poder contar con esa confianza de la gente, exponer en estos pequeños momentos que nos brindan toda la gente que ha venido, todo nuestro público, pues nuestras investigaciones, nuestras cosas, nuestros coordinadores, nuestros investigadores, todo, vaya, del funcionamiento. Y ese es un poco el motivo de la comida.
Importante fue la presencia de destacados investigadores de nuestro país. Eso sí, la estrella fue sin duda Miguel Blanco, presentador del mítico programa Espacio en Blanco.
Sí, bueno, hay muchos, yo creo que para mí son todos, pero somos como una especie de familia, ¿no? Ahora mismo acaba de entrar Miguel Blanco, que es uno de los más conocidos, pero yo creo que Miguel Blanco tiene algo un poquito especial, ¿no? Yo creo que él tiene una especie de relación familiar con el mundo del misterio, lo hace de una forma distinta. Para mí, uno de los mejores programas de radio que se ha hecho en la historia ha sido el Espacio en Blanco. Un programa con el que yo me he criado. Yo recuerdo que cuando me encantaba, bueno, pues me grababa el Espacio en Blanco, lo escuchaba y demás, ¿no? Cuando Miguel hacía sus programas del Espacio en Blanco. Y hoy en día tenemos el lujo y la suerte y bueno, es el beneplácito de tenerla por aquí entre nosotros para reírnos, para pasar un buen rato, para hablar de misterios y demás, con una cosa bonita.
Pedro Amorós nos señala también algunos de los proyectos futuros de la SEIP.
Bueno, dentro de lo que es nuestra organización, el fin es investigar, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de aporte es aporte a la investigación, al avance. Y eso es lo que nosotros intentamos siempre llevar a buen puerto, ¿no? Y precisamente la SEIP se mueve por sus investigaciones. Nuestros proyectos son muchísimos y variados, desde el análisis y la investigación de un sanatorio, desde el estudio de determinadas pruebas que nos llegan, en fin, mil cosas que, bueno, pues están ahí, forman parte de nuestros proyectos. Uno de nuestros ambiciosos proyectos es crear una revista, que bueno, o sea periódica, y que bueno, pues que pueda transmitir lo que es la inquietud de nuestros miembros, de nuestros compañeros, las investigaciones y sobre todo promover el estudio, la seriedad, el rigor de todos estos, de todas estas investigaciones, de todos estos datos. Creo que eso se puede conseguir y creo que ese es uno de los buenos fines que tenemos que emprender con este nuevo año, ¿no?
Los últimos meses nos han dejado tristemente dos importantes leyendas del mundo del misterio, el profesor Germán de Argumosa y Juan Antonio Cebrián.
Efectivamente, hemos tenido pues pérdidas impresionantes, ¿no? Bueno, hay que decir que a todos nos ha dolido y que están ahí. Creo que les guardamos un cariñoso recuerdo, Antonio, por lo que han sido, por supuesto, y desde luego, bueno, pues que forman parte del mundo de la divulgación, de los medios, que han sido y que siempre serán nuestros compañeros, ¿no? Y que han empezado con nosotros. Hablamos, por ejemplo, de Germán de Argumosa, que bueno, ¿quién no le conoce a Germán de Argumosa, al profesor Germán de Argumosa, que además de un buen amigo, pues ha sido una persona de investigación toda la vida, ha sido un parapsicólogo de salón y desde luego investigador, paradójicamente hablando, ¿no? Porque es muy difícil ser de salón e investigador. Pero él era una persona especial, un introductor del mundo del misterio en España, introductor de la parapsicología en España, y desde luego al que le debemos que todo esto avance poco a poco, ¿no? Y él es uno, ha sido uno de los pilares, junto pues, con Cebrián y con demás que lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros.
A Pedro Fernández, vicepresidente de la SEIP, le formulábamos la siguiente pregunta.
Eres uno de los vanguardistas, de las cabezas visibles del estudio de las caras de Belme. ¿En qué momento se encuentra a fecha de hoy, 1 de diciembre del 2007? ¿Cómo van esas investigaciones? ¿Se han cerrado o todavía continúa la puerta abierta?
Belmez nunca se va a cerrar, nunca se va a cerrar, so pena que llegue alguien de verdad con una brillante intención, una intención honesta, una intención científica pura y dura y ponga fin al asunto. Y ponga fin de dos maneras. Una, dando fe pública de que en Belmez no se ha encontrado fraude alguno y que de alguna forma pues nos plantea al resto de investigadores o nos dé un objetivo y una meta al resto de investigadores que estamos muy cerca al propio fenómeno y que podamos decir, caramba, hemos estado investigando muchos años, nos sentimos muy orgullosos de ello, pero ahora es el momento de reconocer que no estamos ante un fenómeno paranormal y estamos ante un fenómeno científico. Mientras que eso no suceda, la SEIP tiene la obligación de investigar. No para certificar un fenómeno paranormal, sino para intentar darle una explicación y si no la tiene, salir públicamente y decir, señores, por el momento no hemos encontrado una explicación a un fenómeno como este, ¿no? Tan vanguardista como lo sigue siendo. El caso no está ni mucho menos cerrado, todo lo contrario, está abierto a planteamientos, a sugerencias, a nuevos informes, a análisis.
Luis Mariano Fernández, periodista y delegado de la SEIP en Andalucía, nos habla de su trayectoria profesional y analiza el panorama mediático del mundo del misterio en España.
Sí, pues mira, Samuel, yo empecé en la radio en el año 1990, cuando estuve a punto de cumplir 18 años. A continuación, en el año 92, empecé a hacer televisión y desde entonces, pues no he parado. Afortunadamente, pues en el periodismo, que soy periodista, he hecho absolutamente de todo, aunque hace ya años consagré mi vida al misterio, haciendo programas muy específicos, especializados en los misterios, tanto en radio como en televisión. Ese programa, desde el año 99, se llama Mis Enigmas Favoritos, es un programa que hacemos en Andalucía, en la provincia de Málaga, tanto en radio y en televisión, y el de televisión lo exportamos a 250 televisiones locales, no solo de Andalucía, sino en el resto de España. Es un programa que intenta acercar de una forma rigurosa, honesta, seria, el vanguardismo del periodismo de investigación y todos aquellos temas y asuntos fronterizos con la ciencia, parapsicología, fenómenos paranormales, tema ovni, arqueología imposible, misterios de las civilizaciones, sueños, astrología, profecías, todo lo que tenga que ver con el misterio, todo lo que sea misterioso, ciencia de vanguardia. Todo lo tocamos en el programa a través y de la mano de los mejores periodistas, escritores, investigadores de nuestro país. Por esa mesa de mis enigmas favoritos, pues ha pasado todo lo más granado, desde Juan José Benítez en varias ocasiones, a nuestro gran maestro con el que tuve el privilegio de aprender muchísimo, Fernando Jiménez del Oso, al recientemente nombrado, hace unos instantes fuera de esta grabación, Paco Padrón de Canarias, con el que tuve la suerte y el privilegio de compartir muchos momentos allí en la isla, ¿no? De compartir tantos ratos de misterio con él, de tantas entrevistas, ¿no? De gente tan entrañable como Juan Antonio Cebrián, al cual hemos nombrado, ¿no? Y recordado esta tarde que recientemente nos abandonaba y se iba a ese otro lado, ¿no? A ese otro lado que yo considero que es la auténtica realidad, ¿no? Esto es una opinión muy personal. A Germán de Argumosa, pionero en España de la parapsicología, todos los personajes que en definitiva han aportado muchísimo al mundo del misterio en nuestro país. Y bueno, en definitiva es una excusa para ser un centro de atención, una plataforma donde informamos de este tipo de temas, lo que normalmente los periódicos o medios de comunicación general no informan de este tipo de sucesos, y para eso estamos un poco los periodistas del misterio, ¿no? Para intentar cubrir esa información que nosotros creemos que es importante, que no para nada es marginal, que el mundo del misterio actualmente está atravesando un buen momento mediático, un buen momento a nivel de medios de comunicación. Creo que en España es el mejor momento para el misterio. Hay muchísimos programas de radio como el vuestro, programas de televisión, que están haciendo una labor encomiable, encomiable, de verdad, una labor rigurosa, una labor profunda, desde el máximo respeto, ¿no? Desde el máximo rigor informativo sobre estos temas. Y yo creo que ese trabajo que estamos haciendo todos es muy importante y está haciendo llegar el misterio, la inquietud y la curiosidad a la gente que está cansada ya de una televisión basura, como tenemos en España, cansado ya del periodismo de sucesos negro. Los informativos se han convertido en informativos de crónicas negras, y la gente quiere saber más, la gente quiere pensar, y nosotros intentamos con este tipo de programas, Samuel, abrir quizá lo más noble de la condición humana, que es la capacidad de soñar.
Entrevistamos a José Antonio Roldán, conductor del veterano programa Años Luz. Roldán encontró interesante el encuentro de la SEIP.
Pues la verdad es que me parece muy interesante, sobre todo, ya no por la comida, que está muy buena, sino por la gente que se reúne, la gente como en tu caso, que hemos podido conocer y dar cara a esos emails que hemos intercambiado alguna vez, y la verdad es que está muy bien poner investigaciones de acuerdo, hablar de temas, hablar de casos, que ya sabes que muchas veces es difícil por la distancia, y que aquí pues tenemos la suerte de conocerlos, tanto en esta comida, con otras quedas que se hacen por ahí, otras reuniones, otros organismos. Pues está muy bien, muy interesante. Yo creo que es vital, si no es conferencias, por reuniones, congresos, que la gente se vaya conociendo, que puedan hablar, sobre todo de una forma distendida, no ya tan diferente que pues una conferencia, que se guarde más distancia, un congreso. Aquí la gente pues se puede relacionar, intercambiar opiniones, experiencias, que eso es muy interesante. Yo creo que es muy fructífero y nutritivo, entre comillas, para estos temas.
Marisol Roldán, compañera de a bordo de José Antonio Roldán, nos señala los objetivos trazados en su programa Años Luz.
Bueno, nuestro programa es un programa humilde, sin pretensiones, donde prima la investigación, el compañerismo, la honestidad, también a veces el humor, porque vemos que es necesario, ¿no?, para investigar un poquito la autocrítica, y para ello a veces, pues, bueno, tenemos que ser también ciertamente duros con nosotros y con otros compañeros que vemos que a veces no, pues nos perdemos en el camino de la búsqueda. Pero la pretensión fundamental es dar a conocer el testimonio de las personas que viven este tipo de experiencias misteriosas, dar a conocer que las noticias, la información, son a diario cientos y miles a lo largo de todo el mundo, y que realmente merece la pena, que algo está pasando desde hace mucho tiempo en nuestro planeta y que entra dentro del mundo de lo invisible, de lo incomprensible, de lo extraordinario, y que se debe ir buscando, ¿no? No solamente los que nos dedicamos profesionalmente, sino cada uno desde casa, desde el punto en el que esté, puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, aportar ese testimonio de aquella experiencia que ha vivido, no importa lo pequeña que sea, no tiene por qué ser espectacular. La investigación a veces requiere de pequeños casos para buscar estadísticas y comparativas que son fundamentales en cualquier ciencia.
Marisol nos confiesa haber sido testigo de un avistamiento ovni.
Pero sí que ha habido un caso que me impactó en sobremanera, y no era dentro del mundo paranormal. Fue en 1993, un 31 de marzo, cuando estando en casa, es decir, no estaba trabajando en ningún caso, me encontré en la terraza mirando al cielo, y de repente pasó como un estadio de fútbol, que era una especie de... Yo me creía que era una luna que venía hacia mí, en dirección del mar desde Barcelona. Al estar cercano me di cuenta que era como una especie de cono, ¿no?, que daba una vuelta elíptica. Y al pasar por mi cabeza vi que era un cigarro puro que había terminado... O sea, era un tipo cohete, por decirlo de alguna manera. Eran unas dimensiones colosales. Yo lo estaba viendo a tremenda distancia en las alturas en las que estaba. Al poco de pasar esto y perderse a través de las montañas, dirección a Santa Coloma, aparecieron dos cazas en misión Scramble. A dos minutos de ellos escasos venían otros dos aviones también de nuevo en misión Scramble. De inmediato me puse de contacto con las autoridades militares y con los aeropuertos de la zona y me comentaron que debería de tratarse por aquel entonces de un Hércules. Yo conocí a los Hércules porque me dedico pues eso, a saber distinguir para luego cuando ves un objeto volador no identificado poder distinguirlos, ¿no? Y aquello no era ninguna aeronáutica que yo conociera y que estuviera legal en funcionamiento en nuestros cielos. O sea que no me pudieron convencer. Desde entonces, ese día, sigo realmente buscando. El aparato en cuestión, hay que decir que era muy curioso, no estaba hecho de una materia que yo pudiera decir conocida. Parecía como mercurio, ¿no? Y al mismo tiempo daba la solvencia de solidez, de algo compacto. A través de lo que era el cilindro, el cuerpo, eran tres discos que estaban como sujetos, pero por una especie de energía o algo, porque dejaban ver a través de ellos lo que había al otro lado, es decir, un cuerpo ergonómico, podríamos decir, una cosa muy impactante. Este me dejó, yo creo que muda, y eso ya es difícil, ¿eh?, que suceda.